Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, compartir un programa más en el que, como es habitual, abordaremos diferentes temas de interés. Me acompaña Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito?
¿Qué tal, Victoria? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Esperamos que puedan disfrutar de este programa y tomarse un tiempito para escuchar lo que tenemos para contarles.
Bueno, un placer como siempre recibirlas a todas ustedes. Hoy una propuesta de un tema bastante interesante y me gusta mucho esta zona del mundo como lo es Brasil, con estas contradicciones, podríamos decir que tiene, ¿no? Sociales de un país muy lindo, muy atractivo, pero que también tiene realidades muy difíciles también. Así que vamos a estar abordando un poco esa temática, ¿no, Vito?
Sí, hablando precisamente del estado de San Pablo, hay gente que vive dentro del estado de San Pablo, 22 millones de habitantes. Hay gente que vive en la periferia que nunca conoció el centro. No estamos hablando ni siquiera de la zona rural. Uh-huh. En la misma ciudad de San Pablo hay gente que, por ejemplo, nunca conoció el centro de
claro.
la ciudad. Entonces, hablamos de la ciudad que mueve la industria en Brasil. Es prácticamente la capital de Brasil, solo que por un tema político no. Pero es, sin duda, la ciudad y el estado más importante de Brasil.
Es muy cierto lo que vos decís. Y vamos a estar hablando de un ministerio que vos me lo vas a explicar un poquito mejor. Lo vamos a hacer con Valeria Silva, ministerio que... la palabra correcta es embajadores, algo así como embajadores, que tiene que ver si en Brasil hay algo que no falta, es el fútbol.
El yoga bonito y
exacto.
El fútbol. Entonces, a través del fútbol se alcanza a las familias y se busca, bueno, apoyar, ayudar a estos niños y adolescentes de manera integral, no solamente con el deporte.
Muy bien, si les parece, antes de irnos a la entrevista central del programa, vamos a proponer una receta, Vito, para compartir.
Sí, tenemos carne al horno en costra de hongos y zanahorias.
Dale, contame.
Sí, parece novedoso.
Dale.
Para la carne vamos a procesar media taza de aceitunas negras, 2 dientes de ajo y 150 gramos de champiñones frescos. Agregamos media taza de manteca blanda, una cucharadita de tomillo, media taza de pan rallado y una cucharadita de aceite de oliva. Salpimentar una colita de cuadril de 1,5 kilos y una cebolla cortada en octavos. Cubrir la mezcla anterior y hornear. Para las zanahorias, calentar 2 cucharadas de manteca, 2 cucharadas de aceite de oliva. Agregar 400 gramos de zanahorias baby cocidas, o también puede ser zanahorias en trozos pequeños.
Uh-huh.
150 gramos de champiñones frescos cortados a la mitad, 3 ramitas de tomillo. Cocinar hasta que los champiñones estén tiernos y agregar 1/4 taza de azúcar rubia y 1 cucharada de jengibre fresco rallado. Cocinar hasta que se funda el azúcar y está pronto nuestra carne al horno en costra de hongos y zanahorias.
Muy bien, sencilla la receta, vos
bien
que
sencilla.
Te gusta la carne, así que
sí.
una buena opción.
Sí, sí.
Decíamos al principio, hoy te vamos a hablar con Valeria Silva, ella tiene que ver con el Ministerio Embajador, que tiene que ver con alcanzar familias a través del fútbol, ese trabajo social integral con niños y adolescentes que están en condiciones vulnerables. Ella trabaja en San Pablo, en Brasil, y nos va a estar contando cómo surgió la voluntad de salir y el proceso que emprende también con su familia. Como decíamos, un ministerio, Vito, que trabaja con el deporte, pero que además busca a los más chicos que se integren de otra manera.
Y trata de apoyar, por ejemplo, el tema de apoyo escolar, de deberes dirigidos,
claro.
Como se le dice, también idiomas y también por ahí alguna asistencia odontológica o así de primer contacto que se pueda tener con los chicos y con las familias.
Muy bien, hacemos la primer pausa musical y enseguida continuamos.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1,000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo. Tú serás mi pasión.
Bien, amigas, es un gusto. Hemos llegado al momento de la entrevista y, como siempre, vamos a compartir algunas historias vinculadas con, bueno, con el servicio fuera de fronteras, ¿no? Podemos decirlo así. Y es un gusto compartir hoy desde San Pablo. Estamos con Valeria Silva. Es un gusto, Val, estar contigo.
Hola para todas las que están escuchando y todos los que están escuchando también.
Bueno, estamos con Valeria justamente y nos va a contar su historia y cómo fue que llegó acá a San Pablo, el trabajo que está realizando y qué es lo que te motivó, Vale, a estar acá, no sola, sino con tu esposo Alexis y con tus chiquitos.
Bueno, como Victoria decía, somos una familia. Tenemos dos pequeños, uno de 8 años y otro que acabo de cumplir 5. Y llegamos a San Pablo en el 2015 para capacitarnos en, como obreros transculturales, para trabajar en el área social de manera integral. ¿Eso qué se refiere? Es estar inseridos en otra cultura y poder cuidar de las personas que viven en condiciones vulnerables, tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente.
Bien. Vale, ¿podrías contarnos en qué momento de tu vida llega esta decisión de salir del país? Les contamos que Valeria sí es uruguaya, porque hay amigas que nos escuchan de diversos países. ¿En qué momento llega y cómo fue el proceso para llegar hasta acá?
Bueno, desde mis 16 años que siempre tuve el deseo, la voluntad de salir a otros lugares, ayudar a personas que vivían en catástrofes, que pasaban por diferentes situaciones, tipo ser la voz de aquellos que no tienen voz, de alguna manera ayudar. Creo que el pueblo uruguayo tiene mucho para dar y a veces no lo vemos. Estamos como siempre en una situación como que necesitamos, una mente de colonizados, ¿no? Y sin embargo creo que tenemos mucho potencial. Y esta oportunidad llegó cuando mi hijo más chiquito no tenía 2 años todavía y fue un deseo muy grande de salir a prepararnos para hacer mejor el trabajo que ya estábamos haciendo en Uruguay, este trabajo social, y fue en el año 2014, y ahí vinimos para San Pablo para procurar un lugar donde capacitarnos de la mejor manera, así que fue todo un cambio, dejar trabajo, dejar casa, la familia que no terminaba de entender mucho lo que íbamos a hacer, y en febrero de 2015 nos tomamos un avión y vinimos para San Pablo.
Quisiera hablar de Benja y de Santino, Benjamín y Santino, que son tus hijos, porque generalmente uno escucha, bueno, historias de un obrero transcultural en otra parte, y generalmente no, es como que está la idea, el obrero transcultural es como soltero, bueno, y se dedica la vida a esto, y ustedes son toda la familia integrada. Quisiera que nos contaras un poquito la experiencia de ellos con el idioma, con los estudios, ¿cómo ha sido?
Bueno, fue difícil al comienzo. Primero mi nene Benja, cuando vinimos para acá, tenía 5 años, entonces para él era todo un paseo, era todo nuevo. Santino no entendía nada porque apenas tenía 2 añitos. Solo que fueron pasando los días y Benja dijo, está bien, el paseo terminó, ¿cuándo volvemos ya? Claro. Para él era, vamos de paseo acá. No, vamos a estar acá 1 año. Y empezaron a ir a la escuela y los procesos del idioma, porque ninguno de nosotros hablaba portugués. Ahí mi hijo Benjamín, él es blanquito, tiene el pelo bien lacio, sabe el pelito largo, entonces en la escuela todos los niños le tocaban el pelo, le hacían hablar palabras que él no conocía. Fue un tiempo bien difícil al comienzo. Pero después él se enamoró de la escuela y quería ir siempre, en una escuela bien chiquita. Aprendió, creo que en 2 meses Benjamín ya estaba hablando portugués, él consiguió alcanzar a los compañeros, aprendiendo inglés también, desde el portugués, entonces fue un desafío muy grande para él, y se adaptaron bien. Ahora después eso fue en el primer año de escuela, en el segundo año cuando nos mudamos, él fue para una escuela estadual mucho más grande, ahí fue un tiempo bien difícil, él pasó mucho bullying, fue mucho estrés emocional, buscamos ayuda de psicólogos que lo ayudaran a él, nos ayudaran a nosotros. Fue un tiempo bien complicado para Benja. Santi, gracias a Dios, siempre se integró muy bien en el jardín.
Bien, ¿cómo es el tiempo y cómo fue el proceso desde que llegan a prepararse, a entrenarse y que se embarcan en el proyecto que tiene que ver con el fútbol? ¿Qué uno puede decir? ¿Cómo desde el fútbol o desde el deporte puedo ayudar de esta manera a la comunidad en donde ustedes están viviendo y también en otros lugares, ¿verdad?
Primero que a veces cuando vos pensás en el mundo y los países que viven situaciones críticas, nuestro propio país que tiene barrios bien vulnerables, uno siempre piensa, ay, necesito ser médico, necesito ser ingeniero, necesito ser enfermero. Parece que hay ciertas profesiones que están más destinadas al área social que otras. Y mi esposo siempre decía, yo no soy médico, no soy nada, ¿cómo puedo ayudar? Lo único que sé hacer es jugar fútbol, porque él fue jugador de fútbol profesional por mucho tiempo en Uruguay. Y ahí conocimos una institución que trabaja con escuelas de fútbol, ellos le llaman clínicas de fútbol, porque no solamente se enseña fútbol, se cuida del alma y de las emociones y de todo el trasfondo familiar de los niños. Entonces conocimos esta escuela en el año 2015, cuando estábamos entrenándonos, y en el 2016 mi esposo vino a hacer el curso como profesor de fútbol. Y empezó trabajando en una escuela en el medio de la favela, donde llegaban los jóvenes armados, el cuenta, ¿no? Dejaban el arma entre sus mochilas, sus cosas así, una zona bien conflictiva, bien peligrosa. Fue su primera experiencia como entrenador de fútbol, con un portugués así, arañado.
Sin duda con un choque de personalidades, ¿no? Lo que ya conlleva el fútbol. Sí. Todavía ser extranjero y en un contexto como una favela.
Entonces, vos tenés, sabés que el fútbol lleva ese temperamento, esa fuerza, ese choque físico que produce roces y malos entendidos. Ahí, ¿cómo vos administrás todo eso para que nadie salga de la cancha y tengan un problema
y
fuera?
Y que no te saquen a vos también.
Y eso mismo. Esa fue nuestra primera experiencia, luego empezó en otra escuela de fútbol, allí en otra favela, que también fue el narcotraficante de la favela que facilitó la cancha para poder empezar con los chicos. Hoy en día son más de 70 niños y adolescentes que son cuidados en ese lugar. Y al final del 2016 fue que así mi esposo sintió un deseo muy grande de comenzar un trabajo en una cancha bien cerca de casa. Y cada vez que pasábamos decíamos, tenemos que hacer algo acá, tenemos que hacer algo por los niños de este barrio, viven todo el día en la calle. Era un punto donde se juntaban para drogarse, era un punto, así una cancha muy abandonada. Y hicimos la propuesta para el equipo de trabajo con el cual estamos acá sirviendo, y el grupo aceptó el desafío, y desde noviembre del 2016 estamos con un proyecto de fútbol que se llama Sembrando Futuro. Comenzamos con 10 niños y hoy tenemos más de 70 niños después de un año.
Fuerte todo el proceso, Valeria. Vamos a invitar a nuestras amigas a que se queden en esta pequeñita pausa que vamos a hacer y vamos a seguir hablando de las distintas historias que se han encontrado, porque ustedes vienen con su historia. Bueno, venimos de Uruguay con el deseo de ayudar, de servir, pero también se han encontrado con unas realidades muy diferentes a la que puede haber en Uruguay, así que las invitamos a que se queden por ahí. Enseguida volvemos.
¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré dolor. Mientras quede tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te
mientras viva yo, las piedras no hablarán.
Continuamos entre amigas, gracias por seguir con nosotras. Y bueno, continuamos hablando con Valeria, nos está hablando de su experiencia transcultural y su preparación. Y de todo este proyecto que tiene que ver con el fútbol, en el que está involucrada toda su familia, ¿no? Su esposo como entrenador, pero en realidad todos. ¿Cuál es tu papel, Valeria? Porque ya nos contaste que Alexis, tu esposo, está como entrenador. Pero ¿cómo entra Valeria en todo esto?
Bueno, en el proyecto estoy como la directora. Uh-huh. Yo cuido de que todas las otras partes del proyecto funcionen. Controlo que los profesores en la cancha cumplan su papel. Controlo que la merienda de los niños esté cada sábado para ser entregada. Vamos corriendo atrás de finanzas y recursos que son necesarios. Todo lo que es administración, fichas de los chicos, llamar por teléfono, fijarse si alguno faltó, si está enfermo, la visitación a la familia, cuido de toda esa parte.
Y hablando de la visitación a la familia, ¿no? ¿Qué contextos has encontrado? ¿Qué realidades?
Bueno, de esos 70 chicos debemos de tener tal vez 15, si no son muchos, que viven dentro de una familia estructurada, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Después la mayoría o vive sola con la madre o con la abuela o vive en un lugar que tiene adultos pero están solos. Es el caso de tres hermanos que viven sin el padre, la mamá es prostituta y están todo el día solos a la calle. A veces ella trae a los hombres para la casa, entonces ellos quedan de noche vagando a la calle. Uh-huh. Es un vecino que los deja dormir, es alguien que le abre la puerta al garage, que les tira un colchón, y al mismo tiempo vos no sabés la intención de esa persona que lo está recibiendo. Claro. Tenemos chicos, como el otro día llegamos, que vos los ves, son muy educados, ellos están siempre allá, y llegas a la casa y es una pobreza, uh-huh. son 5 o 7 personas viviendo en 2 piezas, no hay una silla, una mesa, son 2 camas para todos. Y una cuestión de mucha necesidad, que uno se ve como limitado, quisieras hacer más y te faltan recursos. Tenemos chicos que uno a veces mira y dice, ay, qué niño conflictivo, problemático. Ahora cuando ves que el padre lo quiso matar, que el padre pasó un cuchillo por la garganta de la madre, que los golpeaba, que era drogadicto, que era alcohólico, vos pensás, bueno, hasta demasiado bueno es uh-huh. para el contexto familiar que tuvo. Uh-huh. Entonces, por eso nuestro proyecto abraza o abarca más que solo el fútbol. Uh-huh. Nuestro proyecto está pensado para ser un proyecto de desenvolvimiento, desarrollo integral de las familias uh-huh. y no solo del niño. Entonces, tenemos los sábados el entrenamiento de fútbol, después durante la semana tenemos aulas de inglés, tenemos apoyo escolar, y ahí estamos soñando con avanzar y crecer y tener sí. y poder brindar más posibilidades a estos niños que hoy en día no ven un futuro claro. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, abrir una puerta para que ellos puedan pasar y ser personas de bien en el futuro.
Justamente te iba a preguntar por alguna meta así próxima que tengan con respecto al proyecto.
Lo primero que queremos hacer es juntar más profesionales para ayudarnos. La capacitación es sumamente importante en esta área, personas capacitadas. Precisamos de más asistentes sociales, precisamos de psicólogos, de personas que puedan ayudar en el área de la salud, más profesores, alguien que pueda trabajar en áreas de profesionalizantes, que pueda dar cursos de cocina, talleres, de costura, sí. diferentes talleres. Y nuestro gran sueño realmente es tener un edificio donde los niños puedan llegar para disfrutar de su infancia. Uh-huh. Queremos el mejor edificio del barrio, queremos tener la mejor placita, queremos tener la mejor sala de juegos, la mejor biblioteca, el mejor lugar para ellos descansar. Hay niños que ni duermen de noche porque los padres están de fiesta la noche entera, música, droga. Entonces llegan a veces al proyecto cayéndose de sueño. Entonces tener un lugar donde los niños puedan ir y divertirse, ser niños, puedan ser alimentados, puedan tomar un baño, puedan vestir una ropa decente y también puedan descansar, estudiar, divertirse. Ese es nuestro gran sueño.
Valeria, ya para ir terminando, habría muchísimas cosas por seguir hablando, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu palabra o qué consejo le darías de repente a una persona como vos, mamá de dos hijos, que sabe que hay muchas cosas por hacer, porque de repente en la escuela uno se cruza nomás con estas historias familiares tremendas? ¿Qué consejo o qué palabra le darías a esa mujer que nos está escuchando hoy, que mira alrededor y ve que hay mucho por hacer, pero a veces como que no da para arrancar, ¿no?
Creo que a veces nos cuesta mirar alrededor porque estamos muy concentradas en nuestro propio problema. Y eso nos hace ver que nuestro problema parece que es el peor de todas las situaciones que están pasando. Y cuando conseguimos mirarnos a nosotras mismas y ver todo lo valioso que tenemos en nosotros y descubrir todas nuestras capacidades, porque nos cuesta a veces ver todas las capacidades que tenemos, todo el potencial que hay dentro de nosotros. O creemos que lo que sabemos hacer es muy poco y no va a cambiar la vida de nadie. Puedo decirte, amiga, que podés hacer mucho por otras personas. El simple hecho de escuchar a alguien puede evitar que esa persona cometa una tragedia, puede levantarle la autoestima a alguien, puede motivar a alguien. Simplemente tus palabras, el escucharla. Pero a su vez estoy segura que tenés un montón de habilidades, tenés talento, tenés una profesión, tenés la capacidad de amar, de abrazar a otro. Y solo mirar a tu vecino y descubrir cuál es su necesidad y qué tengo yo para suplir esa necesidad. Y cuando vos ves la miseria del otro, por decir de alguna forma, descubrís tu riqueza. El hecho de tener una cama para dormir, de tener agua potable, de tener luz, de tener un espacio limpio, así sea pequeño, grande, sos rico al lado de otros. Entonces, tal vez es una cuestión de quejarnos menos, de salir de esa posición de pobrecito de mí y ver que tenemos mucho, mucho para dar. Y lo que para nosotros es poco, para alguien puede ser una cosa gigante.
Valeria, ¿de dónde sale toda esa fortaleza, no? Porque la gente puede decir, bueno, sí, todo bien, por un mes, por dos meses estar lejos de mi casa y estar viviendo en medio de este contexto, en una lengua completamente distinta, en una cultura distinta. ¿De dónde sale todo eso?
Realmente en simples palabras sale de Dios. Para mí es muy claro ese pasaje de la Biblia que dice que todo lo que recibimos de gracia, todo aquello que fue un favor inmerecido, nosotros debemos hacerlo por otro. La música de nuestro proyecto tiene una frase que dice: ame a alguien de la misma manera que Dios te ama. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y ha mirado más allá de nuestros defectos, de nuestras debilidades y de nuestros errores, y nos ha amado y cuida de nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con los demás. Mirarlos más allá de sus defectos, de sus debilidades, de sus problemas, y amarlos y hacer algo por ellos. Un día alguien trajo el amor de Dios para nuestras vidas y fuimos transformados. Hoy nosotros estamos llevando ese amor de Dios. Y aunque a veces el precio es alto y extrañamos y nos da ganas de tomar un mate en la Rambla y nos da ganas de estar con la familia viendo el clásico, cosas así, cuando vos ves la sonrisa de los niños, cuando vos ves la alegría de una familia cuando recibe una cesta básica, cuando vos ves la paz de alguien que está perturbado después de una oración, de un abrazo, vos decís, vale la pena lo que estamos haciendo. Porque a veces si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, estoy segura que alguien también está esperando tu abrazo, tu consuelo, está esperando tu mano amiga. Y si no sos vos, ¿quién lo va a hacer?
Muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. Gracias por tomarte ese tiempo para hablar con Entre Amigas y con todas las amigas que están escuchando. Y bueno, adelante con todo este proyecto. Sin duda Dios los va a acompañar y vamos a seguir teniendo noticias de ustedes. Bueno, amigas, a ustedes las invitamos a que continúen en sintonía porque hay mucho más Entre Amigas.
interesante lo que compartíamos allí en la entrevista y queremos compartir también sobre el final del programa una reflexión de la Biblia, Mi Día con Dios, un título muy particular, pero ya lo van a entender a medida que le llegamos la reflexión. Se llama La bendición de una Marcela y dice así: hay alguien especial en mi vida. Cuando ya llego a creer que nadie me va a comprender, que nadie me va a tener en cuenta, que la humanidad ya no tiene esperanza, llega Marcela a mi vida. Marcela es mujer, así como yo. Es mamá, así como yo. Sufre con los altibajos de su vida, así como yo. No le alcanza muy bien el sueldo de su marido. Su auto casi está atado con alambre. Su casa no es precisamente una mansión, pero tiene un corazón inmenso. Sabe dar de su amor a otros. Me tiene en cuenta, se acuerda de mí. Me llama por teléfono, se ofrece para cuidar a mis hijos. Me da pequeños regalitos de poco valor económico, pero de gran valor espiritual. Un par de aritos, una pulsera, una notita, una tarjeta, una llamada por teléfono, un abrazo. Mi casa está llena de sus regalitos. Cada cosita que me ha regalado es una afirmación a la vida. Cada notita renueva esperanza en mi lucha diaria. Cada llamada me inspira. Alguien me tiene en cuenta. La receta es fácil. Más bienaventurado es dar que recibir. Comience hoy a ser la Marcela, dice esta reflexión, que su amiga, su vecina o un familiar necesita. Y cada vez, Víctor, que hablamos de ayudar a otros y vemos este tipo de ministerios, que evidentemente han todo un esfuerzo económico de tiempo, que si es posible hacerlo, bienvenido sea, pero muchas veces hay cosas que podemos decir, es posible hacerlas que están más cercanas a nosotros también.
Claro, y sumarse de repente a algunas iniciativas parecidas, que cuanto más personas son, es como que se sobrecarga menos,
claro,
¿no? Y es como más fácil y más natural poder hacer ese tipo de cosas, y como le dice la Biblia, ¿no? Más bienaventurados dar que recibir.
Muy bien. Si te parece, compartimos las vías de comunicación sobre el final.
Pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También a entreamigas@llamadaweb.org el email. O pueden ingresar para escuchar este y otros programas en www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.